Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Alguien está feliz de estar en casa hoy? Sí. Quiero aprovechar y saludar a toda nuestra comunidad online. Los amamos, estamos esperando el día de podernos reunir y celebrar juntos las buenas nuevas. Es decir, que cuando nosotros creíamos que no había futuro, que no había esperanza, Jesucristo atravesó el universo para abrir el panorama y darnos cuenta que sigue habiendo esperanza, que sigue habiendo oportunidades, que la vida sigue teniendo sentido. Amigos, bienvenidos a nuestro final de serie de Pascua. Estoy emocionado de compartir hoy con ustedes un poco de lo que Dios ha hablado a mi corazón. Ha sido una semana ajetreada. ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Bien? Sí. Espero que bien. Ha sido una semana ajetreada y a lo largo de la semana he estado pensando, ¿cómo cerramos una serie de Pascua? ¿Cómo cerramos celebrando el milagro de la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo cerramos con la esperanza que hay envuelta en el contexto de la cruz del Calvario? Y a lo largo de la semana venía una pregunta constante a mi vida, y ese es el nombre del mensaje. ¿Quieren saber cuál es esa pregunta? ¿Será suficiente? Yo creo que una de las cosas que más amo en la vida es ser un observador de la vida cristiana, ser un observador de nuestra propia cultura como iglesia. Me encanta observar. Pastor Eliot siempre se ríe de mí porque estoy viendo siempre detalles, siempre me doy cuenta de cosas que nadie se da cuenta. No soy chismoso ni metiche, soy observador. Y me encanta ver detalles, me encanta ver caras, me encanta ver pequeños gestos, me encanta ver esas cosas chiquitas que tal vez la gente no notan, pero yo estoy convencido que esos pequeños detalles dan sentido a grandes cosas. Y yo creo que una de las cosas que más he observado a lo largo del trabajo que hemos tenido durante muchos años ministerial con algunas otras organizaciones, iglesias y demás, es que esta pregunta, ¿será suficiente?, tarde o temprano nace en el corazón de la iglesia. ¿Será suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz para mi situación? ¿Será suficiente que Jesús haya entrado a mi vida, a mi corazón, a mi mente, que algún día, hace algunos ayeres, haya hecho una oración de fe y haya dicho, Jesús, entra a mi vida y mi corazón? ¿Será suficiente? Incluso a veces ampliamos el margen y la pregunta es, ¿en sí mismo Jesús es suficiente para mi situación, para mi vida, para mis pensamientos? Estamos en un grupo vulnerable, cerrado y honesto, ¿verdad? Al cabo esto no sale de aquí, no se preocupen. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿En verdad esto vale la pena? ¿En verdad? Yo sí. Si alguien más puede ser sincero conmigo, gracias. Claro. Vamos caminando por la vida y en algún momento, yo no sé cómo haya sido, me encantaría conocer la historia con la cual llegaron a este lugar, cómo se encontraron con el mensaje de Jesucristo. Pero en algún punto del camino, en algún punto de la vida, nace esta pregunta: ¿esto es suficiente? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Yo recuerdo un episodio de muchísima frustración en mi vida, cuando sentía que todo el liderazgo principal que estábamos formando para servirte de la mejor manera como Jesucristo te serviría, empezó como muchas fracturas, mucho desánimo, no había fruto, muchos desenfoques, muchos pensamientos. Yo llegaba a mi casa yo me acuerdo que dejaba mi mochila, no la aventaba porque ahí está mi laptop, la dejaba y era como, en verdad, Dios, esto vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena ir un domingo en la mañana, vale la pena de vez en cuando orar, vale la pena de vez en cuando abrir la Biblia. Vale la pena, eres suficiente. Y creo que esa pregunta naturalmente va a nacer en nuestro corazón. Porque la vida va a presentar oposición, porque los momentos van a seguir siendo difíciles. ¿Y dónde queda? ¿Qué lugar tiene la resurrección de Jesucristo en nuestro diario vivir? Amo Pascua, amo un día al año decir Jesús resucitó, hacer una fiesta en este lugar, tener coros, tener un worship guapo y la gran mayoría solteros. No están en disposición, por favor, concéntrense. Amo que haya vida en la iglesia, amo que verdaderamente gente disfrute estar aquí. Pero ¿qué más hay de aparte de eso? Verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz quedó limitado a un momento, a un instante, y hoy solo nos dedicamos a vivir. Verdaderamente el sacrificio de Jesús solo tiene efecto la primera vez que nos encontramos con Él, ¿o cuál es su repercusión a lo largo de nuestra vida? ¿Será suficiente su sacrificio? Uno de mis versículos favoritos está en Colosenses y dice: en Cristo estamos completos. Dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en Él estamos completos. ¿Y eso cómo se siente? ¿Y eso cómo es en la vida de un creyente? He observado a personas que vienen domingos, no en esta iglesia, sino en la iglesia universal, y cantamos y alabamos y adoramos y decimos: sí, Jesús resucitó. Pero hay áreas de nuestra vida que siguen incompletas. A lo largo de la semana hay dolor en nuestra alma, hay dolor en nuestro corazón. Sentimos que hay algo que no encaja, que no hace match, que algo que, ay, me gustaría lograr tal cosa. Y a veces vivimos un cristianismo a medias, porque sí creemos en su resurrección, pero no creemos en su introducción a nuestra vida para hacer que verdaderamente como creyentes podamos vivir en la bendición que la cruz del Calvario inauguró para que nosotros disfrutáramos a lo largo del tiempo que estemos en esta tierra. Y vamos por la vida intentando ser nosotros nuestra propia satisfacción. Yo creo que la tentación más grande que un creyente enfrenta es la tentación a buscar su propia satisfacción. A veces creemos que tentación solo son cuestiones morales o éticas, pero no, va mucho más allá de eso. A veces cuando oímos la palabra pecado, siempre nos vamos a problemas tal vez de índole moral, y no es eso. Pecado es mucho más amplio, mucho más peligroso y mucho más sigiloso. Y a veces también caemos en la tentación de ser nosotros nuestro propio Dios y decirle a Jesús: gracias por tu sacrificio en la cruz, me encanta lo que hiciste, pero déjame ahora trabajar con mi esfuerzo para ser yo mi propio Dios y sentirme pleno, satisfecho y exitoso. Esa es la tentación que corremos. Porque creemos en su sacrificio, creemos que Él existe, pero no creemos que tiene una repercusión en nuestro diario vivir. ¿Alguien tiene amigos de esos que van a tu casa, los invitas a comer y de repente cuando menos te das cuenta ya están en tu cuarto acostados en tu cama viendo una película? Me pongo así. Y a veces así somos con Jesús, ¿no? Jesús quiere venir, quiere llegar a nuestra casa, lo invitamos a comer, le decimos: trae los refrescos, y de repente quiere entrar a tu cuarto y es como: ey, yo te invité a la sala, te invité a que trajeras bendición a esta casa, pero mis decisiones, pero mi propósito, pero mi cuarto, pero mi vida, eso es mío. Gracias por el refresco. Gracias por la gracia. Gracias por la salvación. Gracias por la misericordia. Gracias porque hay una iglesia cool a la que puedo asistir el domingo. Pero mis decisiones son mías. Pero mi propósito es mío. Pero yo voy tomando las decisiones de saciar mi vida. Y vivimos en la mitad del potencial que tenemos como iglesia si dejáramos que Jesucristo completara nuestra vida. Problemas relacionales, problemas en matrimonios nacen por una falsa frase social: es mi media naranja. ¿Quién necesita una media naranja cuando Cristo nos ha completado? Porque cuando hay dos personas completas, hay un matrimonio firme, fuerte y sólido. Pero caemos en esas mentiras, ¿me explico? Necesito algo más. Necesito esa media naranja, necesito ese paso, necesito esa economía, necesito esa ropa, necesito eso que me llene, necesito eso que me sacie, necesito eso. El día que yo lo tenga, entonces sí seré pleno, entonces sí seré feliz. Déjame decirte algo. Dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Eso quiere decir que por más que le echemos a nuestra alma, no hay algo que la pueda llenar, porque solo un hueco eterno puede ser llenado con eternidad. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas: llenar nuestra vida con su eternidad, con su gracia, con su salvación, con su bendición, con su promesa. Pero ¿cómo se vive eso, David? ¿Cómo puedo sentir que verdaderamente soy pleno? Jesucristo vino al mundo por ti y por mí. Nos resucitó juntamente con Él. Y te imaginas ese momento. A mí me hubiera encantado ser uno de esos discípulos que ven a Jesús resucitado. Dice que literalmente pudieron meter su mano en sus llagas. ¿Te imaginas eso? Los discípulos hasta ese momento verdaderamente creyeron que Él era el Cristo, que Él era Jesús. Porque la duda es parte del camino, pero la fe y la obediencia son parte de la transformación social que Dios quiere hacer a través de su iglesia. A veces nos sentimos, ay, es que estoy dudando, no tengo fe. No. Si eres una persona que duda mucho, tal vez seas una persona que tenga mucha fe, porque tienes que agarrarte de eso para seguir caminando en una vida que nos va a presentar problemas. Y ahí estaba Jesús presentándoseles a sus discípulos, y hasta ahí dices, wow, Jesucristo resucitó. Yo creo que ese momento perfecto es el momento donde todos decimos, wow, Jesús existe, Dios es verdad, Dios me ama, la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Ok, Jesús, te acepto en mi corazón como mi rey. Amén. Pero antes de irse, Jesús nos da la clave para vivir verdaderamente plenos. Mateo 28, 18. Si me acompañas a leerlo, estará en pantallas. Tal vez has oído muchas veces esta palabra, pero quiero que hoy puedas atesorarla en tu corazón. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, escuchen eso, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Porque la única manera, iglesia, donde verdaderamente viviremos la plenitud que Jesús pagó en la cruz del Calvario, es cuando entendamos que nuestra vida tiene propósito. Ese es el problema más grande que la humanidad enfrenta. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué estoy aquí? Mucha gente incluso se acerca a la iglesia esperando que funcione como un tipo oráculo para que nos diga hacia dónde ir, qué camino tomar, qué decisiones tengo que hacer. Y claro, la iglesia ayuda, pero Jesucristo es el enfoque primario que hace que cualquier cosa que desarrollemos en nuestra vida tenga sentido y tenga valor. El problema del ser humano es que está desviado en el propósito. Y hemos cambiado necesidades por propósitos. Mi propósito es ese trabajo. No, tal vez en tu interior eso es lo que deseas, pero ese no es tu propósito. Es que mi propósito en la vida es casarme y hacer una familia increíble. No, hombre, eso va a venir si le echas ganas y le buscas. Pero el propósito es más grande. Puedes estar casado, tener toda la economía y estar completamente perdido en el propósito de Dios en tu corazón. Porque cambiamos necesidades en nuestra mente, cambiamos a cosas que nuestras manos hacen por propósito, porque caemos en la tentación. Yo puedo generar mi propósito. Jesús, ábreme el camino, porque dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Ábreme el camino, dame la verdad, dame la vida y déjame agarrar mi rumbo. Yo pongo la meta final, yo pongo el propósito. Yo soy el que determina lo que tiene sentido en la vida. Porque vamos como creyentes viviendo de realidades, pero no de la verdad de Cristo Jesús. La realidad es solo un fragmento de la verdad, es solo un espejismo de lo que verdaderamente es. Y construimos nuestra realidad en base a lo que queremos, a lo que suponemos, a lo que nos gustaría. Pero hay una verdad mucho más grande, y es que no naciste por un problema, no naciste por un accidente, no naciste por un error de tus padres, no naciste solamente porque se ocurrió en la vida que naciera. Naciste porque Dios destinó, desde antes que tu espíritu apenas pudiera pisar esa tierra, que tuvieras un propósito. Porque tu pasado no son tus errores, porque tu pasado no es tu pecado, porque tu pasado no son las decepciones amorosas, porque tu pasado no es la muerte de un ser querido, porque en tu pasado hay una cruz que está puesta en el Calvario, que te grita que hay vida, que hay fe, que hay esperanza, que hay propósito. ¿Será suficiente? Cuando tu vista está puesta en el propósito, la suficiencia, tus necesidades vienen por añadidura. Yo creo fielmente que el error del ser humano es buscar la felicidad. Y se nos olvida que la felicidad que tú esperas solo es el subproducto, solo es algo que te va a seguir cuando estés enfocado en el propósito que Dios te ha dado. Tú tienes en tu boca, en tus manos, en tu vida todo el poder del Espíritu Santo para salir al mundo y cambiarlo con tu predicación. Tal vez no de palabras, pero sí de acciones. El día que tú entiendas que tu vida sirve para que alguien más pueda tener esperanza, entonces la vida tiene sentido. Mi propósito no es predicar. Mi propósito no es ser pastor. Mi propósito en la vida es seguir las huellas de Jesús. Y si Él me dijo antes de irse, tienes que ir al mundo, porque yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y tienes que hacer que la gente voltee a mí, ese es mi propósito primario. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Tenemos que levantar finanzas para ir a Senegal otra vez a final de año. Lo vamos a conseguir porque Él dijo, vayan a todo el mundo. Tenemos que ir a Colombia a final de este mes. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero Dios me dijo que tengo un propósito, que hay una vida que me está esperando. Hey, David, pero yo no soy así. Tú también tienes una plataforma. Tú también tienes un lugar donde predicar. Tu vida es una carta abierta. Pablo les escribe a los corintios. No necesitan recomendaciones. Ustedes son una carta abierta, no escrita por mano humana, sino por mano del Espíritu Santo, que es abierta y leída para toda la humanidad. Tu vida en sí mismo es una carta de representación al milagro que Jesucristo ha hecho en tu vida. Pero vamos buscando el bien y la misericordia, vamos buscando la bendición, vamos buscando las cosas que nos satisfagan. Y se nos olvida que como creyentes nuestro trabajo no es buscar el bien, no es buscar la bendición, no es buscar la misericordia. Porque la Biblia dice, vamos, tienes que apuntar eso y tienes que creer eso. La Biblia dice que el bien, que la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en su casa moraremos por largos años. Yo me he encontrado en mi vida a veces con el síndrome del perro que persigue su cola. Voy dando vueltas persiguiendo el bien y la misericordia. Voy persiguiendo el bien y la misericordia. Y el bien y la misericordia me están persiguiendo a mí. Y el bien y la misericordia me están persiguiendo a mí. ¿Cuándo haremos un alto? Nos enfocaremos en el propósito y dejaremos que el bien y la misericordia simplemente vengan. Porque hay una cruz que nos muestra el precio de su sacrificio y de su amor. Iglesia, solo encontraremos lo que nuestra alma y nuestro espíritu tanto necesita cuando nos enfoquemos en un propósito mayor que nuestras propias aspiraciones. Si buscas el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. No, yo quiero todo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si buscas el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Es que David, no sabes cuánto duele. Es que David, no sabes en verdad los problemas económicos en los que estamos metidos. ¿Sabes una cosa? Todos queremos ver al Dios de milagros, todos queremos ver al Dios de provisión, todos queremos ver al Dios de misericordia, todos queremos ver al Dios de amor, pero no queremos ponernos en un lugar de vulnerabilidad para que la gloria de Dios sea manifiesta. No, yo aquí sentado estoy bien y que Dios actúe y a ver si encuentro la felicidad. Amigos, por eso vivimos tan incompletos en nuestra vida. Cuando me pongo en una zona de riesgo, entonces entiendo que Dios verdaderamente es mi proveedor. Cuando no tengo nada de dinero, entonces entiendo que Dios es mi proveedor. Cuando pierdo a alguien, a un ser querido, entiendo que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amigos, tenemos que entender que el dolor es parte de la vida, que el dolor es parte de las circunstancias, pero si nuestra mente está enfocada en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y tomamos la fe de salir hoy este domingo y esta semana no perder la oportunidad de traer a alguien la próxima semana a la iglesia, de hacer que nuestra vida muestre esperanza a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestras parejas que no tienen esperanza, en ese momento entenderás cuál es tu propósito. La única manera de crecer es enseñar. Leí eso esta semana. A veces no crecemos porque solamente queremos para nosotros, pero cuando te atreves a dar, entonces tu vida crece. Si no, pregúntale a una persona, a una madre de familia, a un padre de familia, ¿a poco no maduraron cuando nacieron sus hijos? Es un cambio de vida, porque ahora ya no se trata de mí, ahora tengo que dar que la leche, que el pañal, que el Gerber. A mí todavía me siguen gustando los Gerbers. Es un buen regalo. Y creces porque tu mente ya no está enfocada en me gustaría este carro, me gustaría esta ropa, me gustaría esta posición, me gustaría este trabajo, me gustaría. Ojalá que esté bien, ojalá que crezca, ojalá que vaya más, ojalá que esté cuidado, ojalá que no le pase nada, ojalá que crezca bien, ojalá que me siga amando cuando crezca, ojalá que siga siendo fiel a los principios de Dios cuando yo no esté cerca de ellos. Eso es lo que Dios siente con nosotros. Eso es lo que nosotros podemos sentir con alguien más. La vida solo tiene sentido, tu propósito, tu complemento, cuando usas lo que Dios te dio para amar a alguien más. Yo sueño con una iglesia, no de aplausos, no de oraciones, ni de worships increíbles, ni de buenos mensajes. Yo sueño con una iglesia que esté completa en Cristo Jesús, que escucha y haga, que aprenda y ejecute, que vea y vaya por alguien más. Yo creo en una iglesia completa que no está limitada solo a oraciones que llegan al techo, sino oraciones que se convierten en acciones y el mundo pueda ver que Cristo es real, que Cristo resucitó, que Cristo nunca nos ha dejado y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hay propósito. No, es que yo solo nací para... Hay propósito. para los que decidan pararse y caminar hacia Él. Amigos, es una buena temporada para caminar en su propósito. Vayan por el necesitado, vayan. No importa cuánto cueste, no importa, vayan. Pero es que primero tengo que solucionarlo. Es la mentira más grande que alguien nos dijo. Es que tengo que estar lleno para darla. Cuando un medio lleno da para que alguien más tenga un poco, no tienen ni idea de la gracia que se derrama en nuestros corazones y nos completa por completo, valga la redundancia. Iglesia, vayan, hagámoslo. Domingos increíbles vamos a tener muchos. Momentos en familia vamos a tener muchos. Y mientras más pase la pandemia, mejor. Pero eso no nos exenta del propósito. Eso no nos exenta de que a veces solo somos una fachada cristiana, pero que adentro sigue habiendo dolor, sigue habiendo prejuicio, sigue habiendo juicio. Jesús quiere completarte esta mañana. ¿Estás listo? Y te vuelvo a preguntar, ¿será suficiente? ¿Será suficiente, iglesia? Que aún en medio de nuestros peores momentos, Él sigue estando ahí. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente para las pruebas que vas a enfrentar? ¿Será suficiente para tu depresión? ¿Será suficiente para tu falta económica? ¿Será suficiente? Yo amo el día que me quede sin nada. Es mi día favorito. Si alguien me pregunta cuál fue tu día favorito, tal vez todos esperarían que les dijera cuando Jesús entró a mi vida y a mi corazón. Pero la verdad es que mi día favorito fue el día que verdaderamente me di cuenta que Él era real. Cuando mi mente se abrió, el Espíritu Santo vino, el velo del entendimiento fue roto y pude decir, wow, el mundo es inmenso, soy una hormiga en este mundo, no tengo a nadie, no tengo nada, pero si lo tengo a Él, estoy bien. ¿Te atreves a experimentar eso? Ve por alguien más. Cuando ames a otra persona, cuando levantes a un homeless de la calle, cuando abraces a un niño en Charape de la Joya, cuando prepares un plato de comida para que alguien que no ha comido durante semanas coma, en ese momento entenderás que en Cristo estamos completos, porque aprendo, pero también hago. ¿Me dejan orar por ustedes? Si quieren aplaudir, aplaudan bien, pues. Él está aquí. Vamos, no sé si lo puedes sentir, pero el Rey de Gloria está aquí. Wow. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu hoy está hablando. El Rey de Gloria está aquí. Hay un peso de su presencia sobre esta iglesia. Vamos, hay gente que ha luchado durante años con insuficiencias emocionales. Hoy Jesucristo está irrumpiendo en la oscuridad de tus emociones y te está diciendo, aquí estoy. Hay gente aquí que durante años ha batallado con heridas que sus padres generaron en su corazón. Hoy se está rompiendo el velo del engaño y el Rey de Reyes está entrando a tu vida y te está diciendo, siempre he estado contigo. Siempre he estado contigo. El Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia. Ayúdanos a entender que propósito es importante, que propósito es dado por ti. Ayúdanos a entender que hay algo más grande, que no se trata de nosotros, que tú resucitaste no solo para mi comodidad, que tú resucitaste para la eternidad de muchos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay vida en este lugar, hay libertad en este lugar. Yo creo que hay propósito destapándose, gente que ha luchado durante años de dar el paso, de no darlo, de servir, de no servir, de ir a más con Dios o quedarme en la banca como espectador. Hoy creo en el nombre de Jesús que hay fe, que hay fuerza para tomar el paso de decidir seguir a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En el nombre del primogénito de todo lo creado, del Rey del universo, del Príncipe de paz, en el nombre que sobre todo nombre, te damos las gracias. Amén.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.